inflación en constante deterioro en las Américas. ¿Cómo afecta esto a nuestras democracias? Soy Gonzalo Barca. Bienvenidos a Foro Interamericano en esta edición especial. Los periodistas en las Américas sufren persecución y violencia solamente por ejercer su función, y es tratar de informar balanceadamente sobre actos de corrupción y crímenes cometidos muchas veces por funcionarios gubernamentales. Los desafíos monumentales que enfrentan los comunicadores en la región serán analizados con Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano. Pero antes, les deseo mostrar la entrevista que nuestra compañera Belén Mora realizó a Miguel Enrique Otero, director del periódico venezolano El Nacional.
¿Cuáles son los desafíos de dirigir hoy día un medio en Venezuela?
Los desafíos son todos, porque en Venezuela ha desaparecido la libertad de expresión. Ellos generaron un esquema que está en el plan de la patria, que llaman hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en largo plazo. Primero silenciaron a la radio y la televisión con una legislación punitiva, discrecional, que aunque están las radios privadas con sus dueños, y los dueños pueden ser opositores, pero no pueden sacar nada en la radio y la televisión. Después fueron contra los medios impresos, aplicaron cantidad de mecanismos represivos, pero al final lo que les dio resultado fue suprimir o entorpecer el suministro de newsprint, de papel. Claro, ahí los periódicos no pudieron salir. Y todos los medios que se fueron a plataformas web, entonces, claro, ellos decidieron utilizar las compañías telefónicas para bloquearlo. Entonces están bloqueados. O sea, Venezuela es un país apagado para la libertad de expresión.
¿Cómo hacen justamente para mantener la integridad periodística, teniendo en cuenta que utilizan estas plataformas como las redes sociales, como WhatsApp, las que mencionó, para mantener esa integridad periodística, teniendo en cuenta que muchas de estas plataformas en ocasiones también sirven para la difusión de información falsa?
Perfecto, es así, los fake news vienen con las redes sociales, pero la gente cuando ve el Twitter del Nacional o el Facebook del Nacional o el Instagram del Nacional está viendo una marca reconocida que saben que lo que está ahí es verdad. Por ejemplo, una de las fake news más importantes en estos momentos, yo diría que es la más importante, es decir que Guaidó es un alto autoproclamado. Mucha gente, no es cierto, pero es que también hay muchos medios en el mundo que le siguen la corriente a este fake news.
Usted mencionó que, bueno, hace un par de años usted tuvo que mudarse, salir de Venezuela y vive hoy día en el exterior. ¿Cómo es dirigir un medio de comunicación desde afuera?
Bueno, tiene que tener gente que lo hace en lo operativo, en lo cotidiano. Es muy difícil, está la tecnología. Hoy en día pues está el Skype, los dispositivos. En fin, la inmediatez se convierte en un mecanismo que permite los dispositivos y que todo el mundo está pendiente de ello.
Teniendo en cuenta el actual clima de la libertad en Venezuela, ¿cómo es desde la perspectiva de su medio sobrevivir desde el punto de vista editorial?
La web nuestra tiene un tráfico gigantesco fuera de Venezuela. En Venezuela lo tendría si no nos bloquearan. Pero a veces se escapa y lo podemos hacer que la gente lo vea cambiando el VPN, algunas cosas que se hacen desde el punto de vista tecnológico. Pero ahí hacemos el trabajo, y el trabajo lo hacen los periodistas que están allá y que se arriesgan allá y que están sujetos a que cualquier día les pase cualquier cosa.
Era una entrevista realizada por nuestra compañera Belén Mora al director del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero. En las Américas, cada vez es mayor el número de presidentes, de gobernantes, que acusan a la prensa de ser el enemigo del pueblo, incluso aquí en Estados Unidos. Con nosotros, Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano. Michael, un placer tenerte con nosotros. Empecemos con el concepto, el enemigo del pueblo, y el tag que tiene esta conferencia, Yo no soy tu enemigo.
Bueno, obviamente el tema de los periódicos, los periodistas siendo enemigos del gobierno, es algo que, como se ha visto en varios países, y es una falta de comprensión de lo que es una democracia. Periodismo es fundamental para la democracia. Sin eso no existe. Yo creo que es un rasgo característico básico. Entonces, en algunos países está amenazado. Hay líderes que realmente ven los periodistas como un enemigo porque lo atacan, porque lo investigan, y obviamente hay altos niveles de corrupción, hay violaciones de derechos humanos, hay un intento para ocultar esto, y los periodistas son los que cumplen la función, labor fundamental de hacer luz, de mostrar que esas cosas están pasando, para rendir cuentas a los que tienen poder, sector público y sector privado. Entonces, para decir que no somos enemigos, es un intento para comunicar el papel tan importante que cumple el periodismo en una sociedad democrática. Si no es una sociedad democrática, que el periodismo no tiene espacio, no tiene lugar. Pero yo creo que hay que luchar para mantener gobiernos democráticos.
Pero es una tendencia que se da incluso en Estados Unidos, el enemigo del pueblo, la prensa.
Claro, ese es lamentablemente.
Siendo Estados Unidos un faro, supuestamente.
No es un faro. Tal vez en algún momento era, pero estamos viendo también tendencias que hemos visto en el pasado en algunos países latinoamericanos, estamos viendo en Washington. Y la retórica también se parece mucho, que los periodistas son enemigos del enemigo de la democracia. Yo creo que antes había presidentes de Estados Unidos que usaban otro lenguaje, pero esto es mucho más, creo que, preocupante y más directo. Yo creo que genera bastante miedo, genera una sensación que realmente que la gente no va a defender el periodismo, porque si viene de arriba, yo creo que el resto de la sociedad, de la gente, tiende a seguir esta retórica, y esto es bastante peligroso.
El año pasado la CIP y la OEA, Naciones Unidas también, llamó la atención sobre el deterioro de la libertad de expresión en el continente. ¿Crees que esta tendencia se va en algún momento, esta tendencia va a mejorar? ¿Hay buenas noticias en América Latina?
Bueno, yo creo que en algunos países hay buenas noticias. Creo que el caso de Ecuador, acaba de señalar, es una buena noticia. De pronto no está a un nivel que todos deseamos, pero por lo menos la retórica que polariza el ambiente, y a mí me parece que es muy dañino para libertad de expresión, ha mejorado mucho. No hay el tipo de discurso de enfrentamiento, de enfrentar con los medios, que era bajo 10 años de Rafael Correa. No quiere decir que está perfecto, pero yo creo que la tendencia hasta ahora ha sido bastante positiva. En otros casos también hay tendencias positivas. En Chile está bien este tema, pero obviamente en Venezuela, en Nicaragua, es muy bien preocupante, y en otros países también, y en México, la situación dramática de peligro que enfrenta periodistas es un tema que debería preocupar a todos, que nos interesa, nos preocupa por la democracia en América Latina.
Sí, según Reporteros sin Fronteras, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo.
Así es.
Muchísimas gracias, Michael Chifter, director de Diálogo Interamericano. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tanto Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos han urgido al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a respetar la libertad de expresión y también a que cese todos los actos de acoso, de intimidación contra los medios y los periodistas independientes. ¿Hacia dónde va la libertad de expresión en Nicaragua? ¿Qué le espera en el futuro? Carlos Fernando Chamorro, director del periódico Confidencial, con nosotros en Foro Interamericano. Carlos Fernando, ¿hacia dónde va la libertad de expresión en tu país?
La libertad de expresión hoy en Nicaragua está bajo persecución y bajo asedio. Resiste porque hay periodistas que se están tomando ese riesgo. Mi redacción está en Nicaragua trabajando en un lugar seguro bajo persecución. Yo estoy en el exilio en Costa Rica. Mis colegas Miguel Mori y Lucía Pineda Duado tienen más de 2 meses de estar presos ilegalmente. Ángel Gaona lo mataron en abril y su muerte está en la impunidad. Se han producido más de 700 agresiones contra periodistas. Mi redacción fue confiscada de facto y sin embargo nosotros nunca hemos callado. Nuestro medio sigue en línea, nuestros programas de televisión están en línea a través de YouTube y de Facebook, y esa es la manera como la prensa nicaragüense está resistiendo. Radio Corporación, Canal 12, La Prensa, El Nuevo Diario, hay otros medios que siguen informando y tomando esos riesgos.
¿Crees que esta tendencia es irreversible?
Lo que es irreversible, creo yo, es el proceso de crisis de la dictadura de Daniel Ortega. Ortega no va a restablecer la libertad de los medios, porque para él es un tema de poder. Es decir,
aunque hay un diálogo en este momento.
El diálogo está comenzando, hay que esperar los resultados que pueda dar, pero no puede haber un diálogo en igualdad de condiciones cuando uno de los dialogantes, que es el pueblo de Nicaragua, que está negociando con Ortega, está preso, hay más de 600 presos, está censurado, está perseguido y no puede manifestarse. Es decir, el pueblo tiene que salir a las calles a participar en ese diálogo. El diálogo no es la conversación cerrada que se da entre estas dos delegaciones en un local. El diálogo son las demandas políticas del pueblo que está demandando libertad de asociación, libertad de reunión y, por el otro lado, reformas políticas para ir a elecciones anticipadas.
Carlos Fernando, sin embargo, el mismo gobierno de Daniel Ortega insiste en que hay canales independientes en Nicaragua, de que se respeta la libertad de expresión.
Sí, pero mi programa de televisión no se puede transmitir hoy en Canal 12 porque hay una censura de facto. Hay una amenaza contra Canal 12 que no puede transmitir esta semana, ni el programa de Danilo Lacayo. El canal de cable 100% Noticias, donde se reproducía tu programa en Managua, está fuera del aire. Se lo tomaron, lo ocuparon, igual que ocuparon la redacción de Confidencial. Y los otros canales, me refiero al Canal 10 y el Canal 12, están asediados. Les han abierto, les han inventado una cantidad de procesos económicos y procesos políticos para amenazarlo. En resumen, la libertad de prensa existe bajo amenaza, bajo asedio y bajo persecución, pero existe.
Ahora, el gobierno sigue siendo el dueño de la frecuencia, tanto de radio para televisión, y ellos aseguran que de ellos depende también, obviamente, la transmisión de los programas, entre ellos el programa tuyo. Pero también, en términos, por ejemplo, del diario La Prensa, que ha sido de tu familia tradicionalmente, hay una serie de obstáculos que el gobierno está poniendo para que no se imprima.
Mira, hay censura de facto, como sacar del aire a 100% Noticias. Hay censura administrativa, como la que está ocurriendo contra La Prensa y El Nuevo Diario, y es que por la vía de mecanismos de aduana les impiden importar los insumos que se requieren para producir los periódicos. Y también hay una censura que básicamente nace de las amenazas, como cuando le dicen a un canal no puedes transmitir tal o cual programa de televisión. Esa es la realidad de Nicaragua. Hay más de 50 periodistas que están en el exilio.
En términos de las estaciones de radio, la mayoría de ellas son pro gubernamentales, como se han hecho. Sin embargo, hay otras que existen, que emiten. ¿Qué importancia están teniendo los medios independientes en la crítica que se está haciendo contra el presidente Daniel Ortega?
Mira, ahí está Radio Corporación, que prácticamente es el medio en la radiodifusión decano del periodismo nacional, sigue transmitiendo. Radio Darío, a pesar de que la han destruido 2 veces, está transmitiendo en una plataforma digital. Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Camuapa, los medios locales también forman parte de esta resistencia. Y algo muy importante, y es que los ciudadanos nicaragüenses que se empoderaron en esta rebelión cívica y utilizando los teléfonos celulares se convirtieron en una fuente primordial para documentar las protestas y para documentar también la represión. Y lo siguen haciendo, y los periodistas nos convertimos en curadores para garantizar la veracidad de esas informaciones, porque en ese río revuelto de las redes sociales pues también hay otro tipo de informaciones que no son verdaderas. Pero la labor de los periodistas ha sido documentar, darle nombre a las víctimas, darle nombre también a los represores y poder investigar este proceso de colapso económico que se está viviendo en Nicaragua.
Pese a esa información que la prensa está dando, hay una impunidad que prácticamente ha sido censurada desde la OEA hasta organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa.
La OEA ha sido expulsada de Nicaragua. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue expulsada la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y el GA, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La CIP llegó a Nicaragua y nunca pudo reunirse con ninguna autoridad. Esto no es nuevo. Nosotros tenemos 11 años de dictadura institucional y de control de los medios de comunicación por parte del gobierno. Lo nuevo es que desde el 18 de abril, hace 10 meses y medio, después de la matanza que se produjo en Nicaragua, el sistema entró en crisis. Lo que está colapsando ahorita es el régimen de Daniel Ortega y está surgiendo este movimiento que no tiene un nombre porque no lo dirige ningún partido político, es el movimiento autoconvocado, el movimiento azul y blanco, que lo que está reclamando es que se produzca un cambio democrático. Ese cambio, los medios son parte de ese cambio. La resistencia de los medios alienta la esperanza en ese cambio.
Explícanos, por favor, Carlos Fernando, ¿cómo entender el hecho de que el presidente Daniel Ortega y su familia tienen sus medios de comunicación? Si él abandona el poder, estos medios seguirán informando a favor de la familia Ortega. En principio, ¿cómo analizas tú esa situación? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Se pueden expropiar? ¿Cómo ves tú una paz social en Nicaragua con la familia Ortega, aún dueña legítimamente de los medios de comunicación?
Te soy honesto, eso es grave, pero es más grave que eso la existencia de bandas paramilitares. Ortega no solo es dueño de un emporio privado de medios, sino que también creó un ejército paralelo. Creó los grupos paramilitares que deben ser desarmados y que deben ser desmantelados. Y también debe ser desmantelada la corporación Albaniza, que es una corporación público-privada, pero que realmente se maneja como una empresa privada de la familia Ortega y que nace de la desviación de 4.000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana. Nosotros investigamos eso y lo documentamos en Confidencial como el mayor acto de corrupción de la historia de Nicaragua. No pasó nada porque en Nicaragua no hay una fiscalía, no hay una contraloría, no hay un poder judicial, ni hay un poder en el Parlamento que pueda realizar esas investigaciones autónomas. Pero con un nuevo gobierno, con un nuevo mandato político, ese tipo de cosas se tendrán que hacer. Ahí tendrá que revisarse también la situación de los medios de comunicación. Voy a darte solo un dato. Canal 8 era propiedad de Carlos Briceño, periodista ya fallecido. Yo era productor independiente en Canal 8 hasta el año 2010. Ese canal lo compraron con 9.7 millones de dólares de la cooperación venezolana y al día siguiente que Carlos Briceño lo vendió, el dueño era Juan Carlos Ortega Murillo. Eso es un acto de corrupción. Y por lo tanto, en ese momento yo rompí totalmente mi relación con Canal 8. Dije, yo no quiero tener relaciones con un acto de corrupción. Los medios de la familia Ortega Murillo están imbricados en esta relación de corrupción y de mal uso del dinero estatal venezolano.
Lo que estás diciendo es estableciendo un vínculo entre el gobierno venezolano y la adquisición de medios en tu país.
En eso y en muchas otras cosas. En efecto, Chávez, porque él fue el que inauguró esa política, le otorgó de manera discrecional a Ortega fondos que supuestamente eran para el desarrollo de infraestructura, proyectos sociales en Nicaragua, combatir la pobreza, y una buena parte sirvieron para enriquecer el patrimonio mal habido de la familia Ortega Murillo y también el financiamiento de las actividades del partido y de las actividades de los paramilitares.
Carlos Fernando Chamorro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Foro en el marco de la conferencia Medios y Democracia aquí en Washington. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Impunidad, persecución, censura, violencia son algunos de los grandes desafíos que enfrentan los periodistas en el continente. La intimidación por parte de funcionarios gubernamentales hacia los comunicadores. Muchas veces intimidación que viene desde la propia casa presidencial ha obligado a decenas de comunicadores a emigrar hacia otros países de la región. Con nosotros, Edison Lanza. Él es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Edison, ¿qué lectura haces de la situación en el continente?
Una situación compleja, ¿verdad? Es cierto que hay una mayoría de países en la región que atraviesan procesos democráticos y que hay rotación de los partidos en el poder, aún con todos los problemas que tiene la democracia. Pero hay un grupo de países notoriamente que ha tomado una derivación autoritaria. Los casos de Venezuela y Nicaragua son los más claros. El de Cuba, que es, digamos, una situación que ya se arrastra desde hace décadas, pero parece que estos regímenes le niegan las libertades fundamentales a sus ciudadanos y sobre todo, y en la primera línea, a la prensa. Entonces ahí tenemos censura que había desaparecido en la región, criminalización, no solo por el clásico debate honor versus libertad de expresión, sino que también por acusaciones como las de terrorismo o la de incitar al terrorismo, periodistas que son acusados y muchas veces están en prisión, acusados de subvertir el orden o el orden público o incitar al terrorismo, y exilio, por supuesto, ¿no? Pero también tenemos unas situaciones donde dentro de sistemas democráticos hay una suerte de violencia contra los periodistas y de impunidad de los crímenes contra periodistas, que en definitiva también son una forma brutal de censura, porque si en una región por informar a la sociedad de lo que pasa está en riesgo mi vida y veo que asesinan a un compañero, digamos, imagínense el efecto intimidatorio que tiene esto. Y hemos tenido asesinatos obviamente en México, que es tal vez la situación más grave en muchas de las regiones, en el pasado en Colombia, aunque la situación ahí ha mejorado un poco. En Haití hemos tenido también la desaparición de un periodista. En la frontera entre Ecuador y Colombia, el asesinato a manos de disidencias de la FARC durante el año pasado de un equipo periodístico completo del diario El Comercio. Y después amenazas a través de en línea y fuera de línea, sobre todo contra mujeres periodistas, descalificación. Eso es muy común en casi toda la región, ¿verdad? Entonces esos son los principales focos de problemas que encuentro, ¿no?
Edison, el binomio de criminalización y también la impunidad que se está dando en América Latina. Muchos de los gobiernos aseguran que ellos solamente sigan leyes que ya se han aprobado.
Bueno, hay un primer problema con muchos gobiernos y es una moda que se ha instalado, digamos, de estigmatizar, señalar y desacreditar a la prensa. Esto es, y lo conocemos en casi todo el continente, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, lo hemos conocido en los últimos años, donde se los acusa a los periodistas de enemigos del público, de deshonestos, de prensa corrupta, de prensa de sicarios de tinta. Es decir, no quiero nombrar a una gran cantidad de presidentes que han dicho estos términos, ¿no? Y eso que parece gracioso para algunos o parte del debate público, en una democracia es muy peligroso, porque la prensa es una institución central de la democracia, que es el perro guardián de los abusos de poder, de la vigilancia, y muchas veces que un presidente que tiene millones de seguidores diga que todos los periodistas, o gran parte de ellos, son corruptos o deshonestos, hace que mucha gente de buena fe les crea. Y eso genera, obviamente, descrédito en la democracia, descrédito en la prensa, y sobre todo los expone a violencia. Se expone a que cualquier fanático, digamos, atente contra ellos.
¿En qué momento se convirtió la institución de la prensa, en muchos países conocidas como el cuarto poder, en elementos, si se quiere, del terrorismo, como prácticamente lo vinculan algunas leyes del continente?
Bueno, durante muchos años hemos trabajado desde el sistema interamericano, la relatoría y también activistas de la libertad de prensa en derogar los delitos clásicos por los cuales muchas veces se procesaba a un periodista o se le sometía a un proceso penal, como son la difamación, la injuria, el desacato, que es decir falsedades sobre alguien o exponerlo al odio público. Y siempre dijimos, ni siquiera en esos casos un periodista tiene que sufrir un proceso penal, porque es el arma más poderosa que tiene el Estado para atacar a un delincuente. Y el periodista no es un delincuente. Se podrá equivocar, pero no es un delincuente, ¿verdad? Entonces, lo que sugeríamos era el derecho a respuesta, o sugeríamos una acción civil, digamos, proporcionada, etcétera. Y por lo tanto, ahí hemos trabajado y logrado que en muchos países se derogaran estos delitos que venían de la época colonial.
¿Cuál es el país, en tu opinión, que en este caso merece más atención, lo que más te preocupa a ti como relator especial para la libertad de expresión de la CID?
No, digamos, tenemos 35 países en el hemisferio.
¿Y cuál de ellos es el que más ha roto, digamos, exacto, las leyes en materia de comunicación?
No, sin duda el deterioro largo y prolongado de la libertad de expresión en Venezuela es un ejemplo de lo que no deben hacer los gobiernos y que viola los estándares internacionales en forma casi permanente desde hace 10, 12 años, en el marco también de una destrucción del Estado de Derecho, ¿no? Es decir, de un régimen que hoy todo el mundo coincide que es un régimen de facto, ¿no? Y también el caso de Nicaragua, donde en muy corto tiempo hemos llegado a cuestiones que ni siquiera en Venezuela veíamos, o sea, de que el ejército o la policía ingrese en la redacción de un medio, echa a todo el mundo, la tome, la secuestre y detenga arbitrariamente periodistas o los mande al exilio, ¿no? Yo creo que hay que retrotraerse a las dictaduras sanguinarias del Cono Sur para ver actos de censura tan tremendos, ¿no? Y luego también no normalizar la situación de Cuba. Creo que el pueblo cubano tiene derecho a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad artística, a la libertad de protestar, y no hay que olvidar que no tiene esas libertades. Entonces, bueno, creo que esas son las situaciones más extremas. Pero también me preocupa que en el resto del continente, digamos, algunos gobiernos recurran a lo que veníamos hablando antes, de desacreditar a la prensa, de acusarla, de tomarla como enemigo, como oposición, y no reconocer que son fundamentales para la lucha de los abusos de poder, la corrupción o la violación a derechos humanos.
¿Te preocupa el caso de Estados Unidos en específico?
Sí, me preocupa porque Estados Unidos era el campeón de la región. En general era un ejemplo que uno podía decir, bueno, miren, hay una democracia donde la gente disiente, donde la gente critica al presidente, investiga a las agencias del Estado y no es perseguida por eso o no es acusada por eso de deshonesta, ¿no? Pero cuando el presidente, digamos, dirige la batuta y dice, bueno, mire, este periodista y este otro y este medio son tal cosa o tal otra, en vez de responder con todo derecho a una investigación o a una acusación que hace un medio de comunicación, se lo expone al desprecio al medio y genera también no solo el problema en sí mismo de que el presidente, que es la figura pública más alta, que está sujeta a escrutinio, no hay que olvidar que los funcionarios públicos en la democracia están sujetos a un escrutinio más fuerte. Entonces, bueno, cuando el presidente lo acusa, en sí mismo es un problema, pero también para que fanáticos luego, digamos, puedan atentar incluso contra la vida de los periodistas. Entonces, los estados y los funcionarios tienen la obligación de prevenir que haya ataques contra la prensa. Y una forma de prevenir es destacar el rol que cumple y no cerrarlo. Obviamente, quiero destacar en esto, la democracia norteamericana y la sociedad civil y los propios medios son un contrapeso muy fuerte a estas situaciones porque, bueno, han tomado decisiones, digamos, para limitar acciones del presidente, como retirar, por ejemplo, las acreditaciones de un periodista, la justicia en ese balance ha actuado y los medios han seguido
desarrollando su actividad. Por restringir el acceso, ¿no? Exacto, de periodistas a ciertos actos.
Pero ¿saben lo que es también muy, muy preocupante? Que en una democracia más débil, un presidente tome esa misma actitud puede ser un problema aún mayor para la prensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez, no quiero nombrar ningún país, pero en un país donde la justicia no sea totalmente independiente, no va a haber una justicia que le ponga un límite al presidente si comete un exceso, ¿no?
Edison Lanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Foro. Soy Gonzalo Abarca. Gracias por estar en este programa especial en el marco de la conferencia Los Medios y la Democracia en las Américas.